Atención, Sebastián, que este tema te puede interesar, ¿ah? Porque tú eres un influencer. No sé si lo eres en TikTok o en Instagram.
No tengo TikTok, Cecilia.
En Twitch. ¿No? Ya.
No.
Para los influencers de estas plataformas es que el Servicio de Impuestos Internos está poniendo, digamos, el ojo ahí por el tema de por qué no pagan impuestos, digamos, si tienen un impacto masivo, ganan dinero, se trata de contribuyentes, parece de altos ingresos, pero no pagan impuestos. A ver, ¿cómo se podría llevar a cabo esto? ¿Cómo sucedería este control? Es lo que queremos comentar con Gonzalo Polanco, que ya lo conocemos, es director del Centro de Estudios Tributarios de la Universidad de Chile. ¿Cómo te va, Gonzalo? Buen día.
Muy buenos días, Cecilia. Hola, Sebastián. ¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación.
¿Tú eres influencer?
No.
¿Has hecho el intento?
No, tampoco. Para ser franco, en realidad no soy muy cercano a las redes sociales, cosa que creo debería cambiar porque es la nueva tendencia, pero para ser franco, no soy influencer. Okay.
Pero todo un tema moverse ahí en las redes sociales, y claro, ahí vemos a muchas personas muy famosas, como dice Cecilia, haciendo publicidad de frente de productos grandes, medianos, chicos, en fin, y se ha dicho y se ha puesto la lupa hace tiempo ya que se viene. De hecho, hace un tiempo se lanzó una circular que circunscribía justamente la función de los influencers en las redes sociales a la hora de hacer promociones y publicidad, pero ahora va esto de los impuestos. No sé cómo se puede llegar a fiscalizar tan profundamente eso.
Pero primero que todo, señalar que esto no es la primera vez que el Servicio de Impuestos Internos ha señalado que los influencers generan rentas, y como generan estas utilidades deben ser declaradas. Esto es algo que se ha señalado en forma reiterada. ¿Cómo se hace la fiscalización? Bueno, la actividad de los influencers es pública y en consecuencia se hace bastante más fácil poder detectar que hay una persona que es ejerce esta actividad, que está recibiendo una remuneración, una retribución. Y lo que, claro, es complejo es determinar a cuánto ascienden estas rentas. Ahora, hay que considerar que es el contribuyente el que siempre es el responsable de declarar estos incrementos patrimoniales, estas rentas al Servicio de Impuestos Internos. Entonces, en la medida que el influencer no lo esté haciendo, está incurriendo en una falta. Ahora, la ley de la renta establece algunos mecanismos para aquellas ocasiones en que el contribuyente no haya declarado y no haya determinado su renta, que se pueda presumir por el Servicio de Impuestos Internos en base a ciertos parámetros, específicamente en base a hacer una comparación con aquellas personas que realmente sí declaran y se estima en consecuencia una rentabilidad, por ejemplo, del rubro.
Ahora, que expliquemos bien, claro, los influencers, ¿no es cierto?, se convierten en promotores de una marca, de un producto, y les pagan por eso, ¿no es cierto?, ahí donde viene la rentabilidad. Si bien ya en el año, ¿te acuerdas, Sebastián, en el año 2020, 2019, donde se había puesto el foco en esto de los influencers?
Y se concreto justamente el tema de que tenían que dar factura, boleta, algo se tenía que hacer al respecto.
Sí, parece que ahora se han agregado, ¿no es cierto?, los que están en TikTok o en OnlyFans, o sea, cada vez hay más plataformas. Pero Servicio de Impuestos Internos, ¿tiene las herramientas como para fiscalizar este tipo de actividad?
Tiene herramientas. Con la legislación actualmente vigente es bastante claro que estas rentas deberían ser declaradas, lo que sí, efectivamente, nuestra legislación tributaria del año 1974 no es muy actualizada y evidentemente no se hizo pensando en este tipo de actividad. Entonces, claro, sería muy conveniente hacer una revisión, actualizarla y colocar este tipo de actividad en forma expresa. Pero sí, uno podría pensar que con las normas actuales, claramente no hay ninguna posibilidad que ellos digan que no deberían declarar. El problema es básicamente la estimación de sus rentas.
Claro, porque ese es el asunto, porque hay hay distintos tipos de influencers, además. Están los influencers estos muy famosos, que uno presume que cobran bastante caro, de hecho se han sabido ahí algunas historias, una historia por X millones de pesos estamos hablando. Otros que son más modestos, que son a cambio de poca plata, que quizás eso resulta más invisible. O bien de frente a los que hacen también canjes, pues, o sea, que promocionan, no sé, una marca de un vino y le regalan una caja de botella de vino, no sé. Estoy componiendo el aire, estoy inventando.
Entonces, después la vende.
De todo modo, o se las toma, qué sé yo. A lo que voy es que también hay distintos tipos de influencers y distintos tipos de transacciones dentro del mundo de las redes sociales.
Sí, efectivamente, y el Servicio de Impuestos Internos está haciendo un esfuerzo para categorizarlos, para encontrar las diferencias, porque no todas las redes sociales son iguales. Ha aparecido en las noticias que, como ustedes lo señalaban, hay algunos influencers que no les pagan necesariamente en dinero, sino que les pagan en contraprestaciones, en bienes. Bueno, pero eso también es renta. Entonces hay que establecer mecanismos para eso, valorizar adecuadamente, que hoy por hoy existen, pero como les decía, no están muy ajustados a la realidad de los influencers. Porque hay, por ejemplo, lo que sucede es que te pagan en monedas virtuales, en criptoactivos. Eso no está muy bien regulado hoy por hoy en Chile y, en consecuencia, sería bueno hacer una modernización de nuestra legislación. Pero lo que no hay, la menor duda, es que esas rentas deben ser declaradas y deben pagar impuestos.
¿Criptoactivo?
¿Para qué? Criptoactivo, criptomoneda.
Claro, pero ejemplo, para que expliquemos bien ese concepto.
Claro, ¿qué es lo que pasa si, por ejemplo, llega un caso en que el influencer, además de recibir dinero en efectivo, recibe bienes, por ejemplo, recibe ropa? Bueno, esa ropa va a haber que valorizarla. Pero ¿qué es lo que sucede si es que, por ejemplo, recibiera Bitcoin? Como compensación. Bueno, la regulación del Bitcoin en Chile no está en absoluto iniciada, ni mucho menos acabada. Wow. En consecuencia, bueno, ¿cómo es que vamos a valorizar esa moneda? Ahí hay una tremenda dificultad y hay algunas cosas que el Servicio de Impuestos Internos podrá regular a través de oficio, a través de circulares, pero hay otras que necesariamente van a tener que generar un cambio legislativo en algún momento.
Ahora, ¿basta con hacer una boleta o una factura para que en el fondo se genere esta carga, este impuesto? O porque a la larga finalmente es lo mismo que cualquier negocio que uno pueda hacer no digital que queda en negro en el fondo. ¿Basta solamente con eso, con facturarlo, con boletearlo la prestación de este servicio?
Si la persona del influencer tiene una verdadera empresa, debería cumplir con todas las obligaciones. La básica es, evidentemente, emitir una boleta de honorarios o una factura. Pero también podría uno pensar en que lleve contabilidad y de esa forma pueda rebajar gastos, porque, no sé, me imagino que un influencer puede tener que comprar muchas cosas relacionadas con su rubro, cámara y cosas especiales para poder hacer su actividad. Bueno, va a tener que empezar a formalizarse y cumplir con todas las obligaciones, hacer inicio de actividad, sacar RUT en el caso que no esté operando con el RUT como persona natural, presentar formulario 29, como cualquier otra empresa de cualquier naturaleza.
O sea, si es un influencer y recibe y hace todas estas actividades, tiene estos, digamos, tratos, tiene que hacer actividad, un inicio de actividades.
Por supuesto, tiene que ser inicio de actividad, sí. Sí, como toda otra persona que vende o que realiza servicios de publicidad, porque básicamente son servicios de publicidad. ¿Ah? Y como cualquier persona que realiza publicidad, cualquier empresa que hace publicidad tiene que hacer inicio de actividad, bueno, los influencers también deberían hacer inicio de actividad.
Claro, además el tema tal vez no es mucho lo que va a recaudar Servicio de Impuestos Internos en este segmento, pero sí uno puede llegar a sentir, bueno, ¿y por qué ellos no pagan impuestos y yo sí? O sea, una percepción de la gente negativa, digamos, al respecto, que hay injusticia, que el Servicio de Impuestos Internos no es justo con todos.
Bueno, ese elemento al que tú apuntas, Cecilia, es crucial, porque los influencers, debido a su alta exposición pública, están sometidos a mucho escrutinio y efectivamente se puede producir una deslegitimación de nuestro sistema tributario debido a que personas que están recibiendo altos ingresos y que no estarían pagando por eso. Entonces, una persona que trabaja y que le retienen todos los meses el impuesto, podría decir, bueno, ¿y por qué yo que recibo mucho menos ingresos que esta persona pago religiosamente todos los meses y esta otra persona no lo está haciendo? Entonces es necesario regularizar esta situación y que ellos empiecen a declarar. Puede ser que haya algunos que lo están haciendo por reconocimiento y por eso el servicio, de acuerdo a lo que se ha señalado, ha estado haciendo acciones de carácter preventivo, mandando información, mandando correos electrónicos para que ellos comiencen a cumplir sus obligaciones.
Bueno, ahí está, atención entonces a los influencers y hagan las cosas como se deben hacer, paguen impuestos como todo el mundo.
Básicamente eso.
No es tan, no es tan difícil.
Exactamente. No es tan difícil. Gracias, Gonzalo Polanco, que es director del Centro de Estudios Tributarios de la Universidad de Chile. Que estés muy bien. Hasta la próxima.
Muchas gracias a ustedes. Que estemos bien.
Chao.
Chao. Chao.
Chao. Chao.